Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos de verdad a este programa Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre, pues les explico, pues hacemos esta primera parte del programa a través de redes sociales, a través de la radio, por supuesto, onda corta, onda media, pero con periodistas sobre todo dentro de Cuba, para analizar los temas más candentes dentro de la isla o relacionados con la isla, por supuesto. Así que bueno, pues después de esta aclaración, que siempre la hago porque siempre tenemos nuevos oyentes, pues les saludamos José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Y bueno, ¿cómo está usted, caballero?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo estoy encantado de la vida, siempre
así me
estoy
gusta.
Encantado de la vida.
Ojalá que los oyentes y televidentes estén también como usted,
claro,
encantados,
sí,
de la vida.
El estado anímico a veces no concuerda con el estado real de las cosas, pero...
Siempre se ha dicho que el cubano se ríe hasta de su propia desgracia.
Esa ha sido la suerte.
Sí, señor.
Esa ha sido la suerte.
Saludos a todos dentro, fuera de Cuba y a través de todas las plataformas digitales y todas las frecuencias de radio, onda media y onda corta. ¿Qué más queda?
Sí, señor. Bueno, no, queda decirle, hablar, por supuesto, en YouTube y Facebook nos siguen escribiendo ahí, incluso reacciones muy simpáticas a cosas que decimos en el programa. Gracias por todas esas opiniones. Y también ahora pues tenemos un canal en WhatsApp, el Martín Noticias tiene un canal en WhatsApp donde también ahí pueden ver todos los reportajes y además esta primera parte, esta tertulia de Las Noticias Como Son. Así que bueno, dicho todo eso y ya están todas las coordenadas para que nos puedan sintonizar, ¿cuáles son los temas para hoy?
Bueno, 3 semanas de espera en Cuba, el buque cisterna Eco Flip se fue a Jamaica con sus 40.000 toneladas de diésel.
Eso, a veces uno dice eso y hay tantas cosas que opinar, pero claro, la verdad solamente la tiene el gobierno cubano, todo lo demás cae en las interrogantes, no en las especulaciones. Yo digo interrogantes porque uno tiene derecho a hacerse preguntas. ¿Por qué el gobierno lo hizo? Con la escasez de petróleo que hay en Cuba, ¿por qué deja ir un barco de petróleo?
Porque no hay dinero.
Ah, bueno, ya estamos ya tomando posiciones que el gobierno no ha explicado, pero sí tenemos derecho a hacernos las preguntas.
Yo no creo que sea por calado.
No, por calado no. Hay otra que se la voy a decir más adelante, cuando nos toque leer la noticia en el programa.
Bien, uh-huh. Ahora conferencia de obispos de Cuba están convocando a rezar ante la situación que afecta el país y las penurias que está viviendo el pueblo cubano a diario.
Una oración de súplica, la vamos a leer completa, no es larga, la vamos a leer en el programa, porque yo creo que es sumamente importantísimo que la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos haya escrito, haya dado a conocer esta oración de súplica por todos los cubanos. Vamos a tener también opinión del padre José Conrado Rodríguez, José Luis habló con él, y vamos a tener su opinión también acá en el programa.
Los panes y los peces de las MIPIMES. Sí, así ha escrito la colega Miriam Leiva.
Sí, señor. Bueno, dice Miriam que 11.000 MIPIMES no es noticia en ningún país del mundo, pero en Cuba sí es noticia. Es increíble. Las cosas de Cuba son únicas, de verdad que sí. Bueno, tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, la autora de este artículo, periodista independiente, una de las colaboradoras de Diario de Cuba, una de las tertulianas fieles de este programa Las Noticias Como Son en su tertulia. Y por supuesto también decir que tiene su propio blog Reconciliación Cubana, se los recomiendo. Ahí están todos sus artículos y también otras cosas que Miriam pone en su blog. Así que con Miriam nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos ustedes. Y por cierto, eso que decías de que los cubanos se ríen hasta de su desgracia, chicos, yo estoy viendo que eso está pasando un poco ya, que no está existiendo tanto.
¿De verdad? ¿Ha bajado el humor callejero?
No. Nunca había estado tan terrible la situación, yo pienso.
Qué triste.
Y
Qué triste, porque tú mejor que nadie, Miriam, sabes que el cubano de verdad se ha reído hasta de su propia desgracia. Pero parece que cuando ya la situación es tan tan crítica, pues hasta eso comienza a faltar. Así que es lamentable, pero es la realidad que se está viviendo en Cuba.
Bueno, el buque Ecoflip puso proa a otra parte y llegó a Jamaica esta semana, tras casi 50 días de espera a pocas millas del puerto de La Habana, sin lograr descargar sus 40.000 toneladas de diésel procedentes de Túnez. El carguero arribó a Kingston después de más de mes y medio de espera cerca de las costas de la isla. Según advirtió al diario 14 y medio, el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, el petrolero tunecino navegó por semanas en círculos frecuentes al puerto de La Habana, quizá a la espera del pago para descargar 260.000 barriles de diésel. El carguero, dice la información, que partió de Túnez el 7 de febrero, se mantuvo en aguas territoriales cubanas esperando poder entrar y descargar, advirtió en su momento Piñón. Finalmente el barco se dirigió hacia el sur y fue visto este lunes en puerto jamaicano. El Ecofleet no es el único que ha estado semanas en esta situación. El 22 de marzo la cuenta ascendía a 9 barcos a la espera de atracar en puertos cubanos, incluyendo los granaleros Ecotail, el Hydradrome y también algunos otros. Creo que aquí en el programa Piñón habló un poco de esta situación y después se estaba reportando de que había un barco también ahí por Matanzas.
Exacto, que no podía descargar, pero no era petróleo, era
de alimento. De alimento, así,
harina, ¿no? Trigo, algo así.
Por eso
así.
Yo le decía a usted que problemas de dinero.
Bueno,
la pasada semana finalmente el Balsa 88 y el Federal Negara, dos cargueros que pasaron semanas dando tumbos alrededor de la isla, estaban por fin en La Habana. Ambos formaban parte del grupo de barcos que no podían entrar a puerto por impagos, según contó el viceministro primero de Comercio, Oscar Pérez Oliva Fraga, que culpó de ello a las consecuencias financieras del embargo.
Yo voy a dar, no mi opinión, no es un problema de opinión, es un análisis que incluso en un intercambio informal que tuve con Jorge Piñón, como todos lo conocen, experto en energía de la Universidad Texas, allá en Austin, y una de las personas que más sabe de este tema. Por supuesto que no hay una respuesta, entonces me dice Piñón que no existe una respuesta porque esto lo único que tiene es el gobierno cubano, pero que hay muchas preguntas que hacerse. Hay preguntas que hacerse, por ejemplo, como que es Cuba la que no tuvo dinero. ¿Por qué hubo un funcionario del gobierno cubano, un ministro, que anunció el trayecto que este barco iba a llegar? Porque se había anunciado anteriormente que el barco iba a llegar para calmar un poco la situación en Cuba. ¿Es posible? Todos son preguntas, pero hay algo interesante. Entre que el barco carga en Túnez y llega a aguas cubanas, el valor del barril de petróleo subió 6%. ¿Es posible que el gobierno cubano hubiera podido vender este petróleo que había comprado, vendérselo a otro país y ganar? Porque, claro, lo compra cuando el valor del barril estaba más barato. Pasan casi un mes entre un hecho y el otro, sube el precio del barril de petróleo. El gobierno cubano en este momento se siente cómodo con el petróleo que ha entrado de Rusia. Y bueno, y el que se mantiene de Venezuela, por supuesto. ¿Le interesaría al gobierno cubano revender este petróleo o venderlo y ganarle porque ha subido el barril de petróleo? Son preguntas que realmente son muy, yo diría, vienen bien a hacerlas para que la gente piense por qué un barco de petróleo en un país que se necesita tanto el petróleo no atraca. O no tienen dinero o es que ganaron dinero con ese barco. Una buena pregunta, ¿verdad?
El dinero.
Miriam Leiva.
El dinero.
Bueno, mira, hay tantas preguntas como, por ejemplo, si un barco entra a puerto y lo pones en un muelle, tienes que pagar estadía.
Uh-huh.
Entonces, mantener los barcos en el mar, no pagas estadía. O sencillamente es una situación de estar es una posición tan engañosa.
Claro.
Porque eso, como decía Piñón y ustedes, eso nada más que lo sabe el gobierno cubano. Claro, lo que sí sabemos y está muy claro es que el gobierno cubano está jugando con el dinero del erario cubano y del pueblo cubano de una manera que nos tiene aquí desconcertados totalmente, sin comida, en esta vicisitud de que llegue el barco, lo van a dejar, lo pueden entrar, lo pueden pagar. Entonces, es una cosa que es una... Y después hablan de soberanía alimentaria. Es realmente muy no ya preocupante, muy terrible esta crisis, porque han logrado mantener ahora la electricidad. Ayer y hoy no, dicen que hoy tampoco iban a quitar, o sea, iba a haber apagones, pero sencillamente a costa de qué, del petróleo que están jugando con él, pero sobre todo los alimentos, porque eso mismo ayer ponían un reportaje en la televisión de uno de los puertos que estaban descargando arroz, en otro que si hay harina. Y entonces es esa vicisitud, que si el transporte, que si lo van a llevar para acá y para allá, y ellos mismos en el puerto tienen dificultades para sacarlo de allí, porque no hay combustible para los medios de transporte para mover esos alimentos. En fin, que es una noria esto, que en definitiva hay una inseguridad y una falta de transparencia, o sea, de decir realmente qué es lo que sucede. Y bueno, y sobre todo este desprestigio de que hasta un ministro diga que ya todo va a estar mucho mejor porque viene un barco y que ya está llegando y que está llegando, y el barco lo que lo tienen todos estos días, que se estaba diciendo, en el mar. Y bueno, ahora yo me pregunto, con esa situación, estos países y estos armadores de barcos van a ponerse otra vez en esa situación de que si llega, que si le pagan, que si lo tienen en el mar, o que los vidan para otros lugares. O sea, el gobierno dice que hay una situación muy inestable con los fletes, porque no, las compañías no le quieren hacer fletes a las mercancías cubanas o a lo que viene para acá, porque si el embargo y el recrudecimiento, etcétera. Pero es que con esta actitud del gobierno cubano, claro que no, los armadores de los barcos o las compañías estas comercializadoras, en fin, no van a querer hacer negocios con Cuba.
Y la otra parte, ya nos vamos a la próxima noticia o la próxima nota. Lo otro es, quizás ese armador, el que vendió el petróleo, cuando lo puso frente a Cuba, Cuba no tenía la liquidez para pagarle en el momento.
Yo creo que es lo que ha pasado.
El barco se queda al pairo, se queda flotando ahí cerca de las costas de Cuba, a ver cuando Cuba tiene el dinero, es lo que decía José Luis. Pero entonces quizás el que le vendió el petróleo dijo, bueno, pues ya me ha subido un 6% el barril, se lo vendo a Jamaica y por lo menos recupero la inversión que hice en llevar ese barco de Túnez a las costas cubanas. Son muchas preguntas, muchísimas preguntas.
Pero como dice Miriam, toda la respuesta está en manos del gobierno cubano.
No, por Dios, son los únicos que saben lo que ha pasado. Nadie ha dicho nada, pero sí son preguntas muy válidas que los cubanos sí podemos hacernos.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, como ya decía, los obispos de Cuba han convocado a los fieles a rezar una súplica a Jesús ante la situación que está afectando el país, también las penurias que está viviendo el pueblo a diario.
Vamos a leer, José Luis, yo creo que vale la pena que todos nuestros oyentes escuchen y puedan tener el texto íntegro de esta oración, esta súplica a Jesús.
Dice: Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros.
Gracias porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad.
De los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos.
De los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven de interesadamente a sus prójimos.
Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles.
Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos y amigos, a los que te sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales.
Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible.
Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz.
Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos cómo está Caná.
Hagan lo que Él les diga.
Madre de todos los cubanos, repítenos nuevamente, no tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?
Jesús, buen pastor, escúchanos.
Vamos a escuchar a continuación la reflexión que hace el padre José Conrado Rodríguez. Él está en San Francisco de Paula, ya en Trinidad.
Ahí no falta nada y no falta nadie, porque es así y lo estamos viviendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, porque yo te digo, es una vida muy agobiada, muy agobiante. Pero precisamente esa situación tan dramática, tan extrema, requiere de un compromiso de fe, requiere de un espíritu de oración, requiere de una apertura a Dios, que realmente es lo único primero que nos permite, digamos así, sobrevivir a una situación que en sí misma puede llegar a ser tan inhumana y que al mismo tiempo nos da la fuerza para mirar hacia adelante y mirar sobre todo hacia arriba, de donde nos viene el auxilio del Señor. Ver lo que está pasando ese pueblo, sufrir lo que está pasando ese pueblo, acompañar a ese pueblo en su dolor, es muy duro. Pero es precisamente ahí donde el Señor puede manifestar que Él es el Señor. Que los hombres no son los que tienen la última palabra, sobre todo los hombres que se cierran a la misericordia, que no son capaces de cambiar lo que tiene que ser cambiado, que es la situación de Cuba, sobre todo de los dirigentes. El poder en Cuba está en manos de muy poca gente, pero eso es excluyendo la posibilidad que tiene la inmensísima mayoría del pueblo, que sí tiene ganas de un cambio, que sí está ya obstinado de esa vida terrible y no se le está dando oportunidad a ese pueblo a tener su espacio de cambio y se está cerrando el presente y el futuro de ese pueblo.
Me encantó eso, no falta nada y no falta nadie.
Con esas seis palabras, lo tengo anotado, con esas seis palabras del padre José Conrado se define lo que es esta oración de súplica. Miriam Leiva.
Bueno, esta oración salió el 15 de abril para ser leída o hacer la súplica en las iglesias de Cuba el 21, o sea, el domingo que viene. Creo que esto es muy importante. En primer lugar, que la conferencia de obispos demuestre una vez más cómo está al lado del pueblo cubano, como siempre ha estado, y en, sobre todo en los momentos más difíciles, tanto del pueblo como de la iglesia. Y sobre todo que se ve cada una de las situaciones que hay en Cuba, lo que está padeciendo el pueblo, las imposiciones y la falta de libertad de expresión, de participación, etcétera, que tiene impuesta el gobierno cubano. En una forma muy sabia, ¿no? Se dice todo esto dentro de la oración. Esto también es una continuación de la misma plegaria que hizo el Monseñor Dionisio en Santiago de Cuba a la Virgen de la Caridad hace unos días, que también él hacía una descripción total de lo que pasa en Cuba y lo que aspira él con gran dolor, lo expresaba, lo que aspiraba que pudiera llegar a pasar en Cuba. Entonces, creo que esto es importante que se conozca. Esta oración no es solamente para los creyentes cubanos. Pienso que esto llega a todo el pueblo cubano y que la debería de, al menos leer, analizar los cubanos en general, porque se ve una constancia de lo que es la situación, de que esto no es un problema de propaganda, como dice el gobierno, de los medios, del exterior, en fin, sino que es un análisis de lo que sucede en Cuba hoy, de las aspiraciones y los derechos que tienen los cubanos.
Así mismo.
Yo creo que hay que resaltar la labor que realiza la Iglesia Católica. A veces se les demanda, pero en silencio están actuando. ¿Quién alimenta a aquellas personas desamparadas?
Por Dios.
¿Quién alimenta a los ancianos? ¿Quién da medicina a los desamparados? ¿Y quién está acogiendo, a pesar de todas las dificultades, las familias que van quedando rezagadas en Cuba porque los jóvenes se largaron del país?
Pero José Luis,
no. Y otras cosas que además no quiero compartir.
Tú decías, no, vamos a pasar a la próxima. Tú decías que la iglesia muchas veces lo hace en silencio. Es verdad, pero la iglesia cubana, los obispos, la conferencia de obispos católicos y sobre todo, como decía Miriam, Monseñor Dionisio García Ibáñez en Santiago de Cuba, en El Cobre, que ya no es solamente una plegaria, la más reciente, ha hecho varias plegarias a la Virgen, que después de terminada la misa le da la espalda al público, a la gente en la iglesia, y se dirige a la Virgen y le hace preguntas importantísimas a la Virgen y peticiones importantísimas a la Virgen. Yo creo que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y los sacerdotes, los prelados cubanos, están comenzando a hablar y comenzando a señalar que la situación de Cuba es grave, muy grave.
Una vez le pregunté al difunto Pedro Meurice Estiu, arzobispo de Santiago de Cuba, amigo mío, ¿por qué la iglesia no publicaba las cuestiones que hacía? Y me dice, porque nosotros no estamos para titular, nosotros estamos para dar.
Pero esto está cambiando.
Claro que
gracias,
sí.
Gracias a Dios.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, poco más de 11.000 MIPIMES han sido aprobadas según información del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba. La cifra es tan insignificante que no se provocaría titulares en casi ningún país, pero en la mayor de las Antillas todo se magnifica, quizás para demostrar la fuerza del poder y cuán difícil resulta todo. Así escribe Miriam Leiva.
Sí, nos quedan 2 minutos y medio de programa, se lo vamos a dar a Miriam. Los panes y los peces de las MIPIMES, Miriam Leiva, ¿qué pasa con estas MIPIMES en Cuba?
Bueno, mira, nada más que son 1.000 MIPIMES, pero están teniendo un impacto muy importante en lo que es, sobre todo, los alimentos y el auxilio a la población para poder hacerle frente a esta carencia general, sobre todo de alimentos. Pero también están participando en otras actividades, como hasta la construcción, hasta trayendo materiales de construcción o trayendo harina y vendiéndosela al gobierno, en fin. Están teniendo un papel esas MIPIMES que el gobierno siempre le costó tanto trabajo que las aprobaran, que acabó con el pequeño propietario en el año 68 con la ofensiva revolucionaria, y sencillamente se está demostrando que la empresa estatal no tiene posibilidades, no tiene capacidad de reacción rápida en esta circunstancia en que el gobierno no tiene dinero, en que hay una tremenda disparidad de valor de la moneda, y en sí, sencillamente, aunque los precios son elevados, pues es la única opción que tiene la población en general. Inclusive quizás no compre mucho, pero algo compra de alimentos, de pollo, qué sé yo, de huevo, y con eso se está, bueno, nutriendo, digamos, una parte del pueblo cubano.
Claro, básicamente, tú dices acá, en septiembre del 2021 las MIPIMES fueron autorizadas como progresión del trabajo por cuenta propia y limitadas en oficios y profesiones a ejercer. Después de varios decenios de tira y encoge en las altas esferas del poder para impedir la supuesta penetración del capitalismo, o sea, ahora las MIPIMES pueden aportar hasta el 13% del Producto Interno Bruto. Y es cierto, hay muchas críticas a las MIPIMES por lo caro de los productos. Hay otros que creen que son testaferros del gobierno, o algunas pueden ser testaferros del gobierno, que están sirviendo para poder comprar en Estados Unidos artículos, saltar el embargo, etcétera, etcétera. Ahora, lo cierto es que las MIPIMES han resuelto para muchos, muy caro, sí, es verdad, muy caro, pero para muchos le han resuelto la comida del día.
Y como dice Miriam, una gran novedad es que las MIPIMES privadas están financiando importaciones fundamentalmente de alimentos.
Y sobre todo, hay MIPIMES, siempre digo, hay MIPIMES y hay MIPIMES. Las hay de verdad, que son es la lucha de la persona que quiere triunfar. Hay otras que no, hay otras que quizás...
Y nada, y todo el mundo no puede pagar lo que requieren las MIPIMES.
Desafortunadamente.
Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.